Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión quincenal de CDR, en donde vamos a revisar algunos avances de los grupos de trabajo y también algunos puntos varios que traemos dentro de la agenda. Bueno, me voy a permitir compartirles la agenda del día de hoy y tenemos entonces como primer punto los avances en los grupos de trabajo. Me parece que no se ha conectado a Sael, pero hay algunos temas por compartir que, bueno, nos comentaba Martita, no se va a poder conectar la maestra Carmen Díaz del gobierno de TI ni tampoco José Luis Rodríguez de videoconferencia, pero hay algunos puntos por comentar. No sé si gustarías comenzar, Martita, a comentar algo al respecto.
Claro que sí. Silvia, pues les comentamos que desde el grupo de IPv6 ya se sumó la maestra Carmen. Comenta el tema del grupo IPv6 y les cedo la palabra. Desde el grupo de IPv6 ya hasta él está ya trabajando en la siguiente actividad, que va a ser el día virtual de IPv6 con la Universidad Autónoma del Estado de México. Se están apenas definiendo las fechas. Se busca que sea el jueves 31 de agosto. La persona a la que se está invitando es a Miguel Ángel Córdoba. Y bueno, vamos a empezar estos trabajos. Todavía no se tiene definido el horario. Me gustaría a mí proponer que se realice a las 5 de la tarde, como se han venido realizando estas sesiones de IPv6, pero bueno, eso es en lo que ahorita está trabajando Asael.
Me parece, Martita, perdóname la interrupción, si es Miguel Ángel Córdoba, entonces es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Sí, tienes razón, es la UAM, la del Estado de Morelos, sí, cierto. Okay. Se está trabajando con ellos el siguiente caso, ¿no? De día IPv6.
Gracias.
Entonces, si quieres, le cedemos la palabra a la maestra Carmen para que nos platique lo que lleva del tema de gobierno.
Buenos días, maestra Carmen.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, aquí con un gusto de tenerla. Si nos puede compartir sus avances del grupo de gobierno de TI.
Muchas gracias. Claro que sí. Antes que nada, igual quisiera aprovechar para felicitar por las jornadas de ciberseguridad. La verdad que, pues creo que han sido unos seminarios, webinars y no sé, los talleres en general, pues la verdad muy, muy interesantes. Yo no, pues no me inscribí a cuestiones muy técnicas, pero sí a las otras que son más pues de los temas de buenas prácticas y ese tipo de temas de ciberseguridad. Y en el caso de las actividades del grupo de gobierno, pues les quisiera compartir algunas cosas. Una, pues creo que la reunión pasada Martita les comentaba que estamos organizando un conversatorio, para lo cual, bueno, pues entre algunas de las invitadas va a estar pues nuestra querida Silvia Chávez también en este conversatorio, porque pues la idea es invitar a varias mujeres líderes en este tema de las redes nacionales de investigación y educación, y pues ya habíamos previamente vino un trabajo en el cual Silvia estuvo también participando en otro conversatorio sobre estos temas, y quisiéramos pues darle continuidad aquí desde CUDI. Y y bueno, consideramos muy importante poder realizarlo, ¿no? También va a estar la maestra Salma y de una de las redes nacionales de Colombia, Martita. Entonces, bueno, pues esa es la idea de esta actividad, que como saben, pues nosotros tratamos de realizar durante todo el año este conversatorio relacionado con estos temas de gobierno. También la vez pasada les platicaba que estuvimos trabajando con el grupo de madurez digital el tema de los indicadores, ¿no? Allí tenemos una situación que se ha complicado un poco en esta parte de la participación con los indicadores. Pero pues estamos, seguimos como trabajando ahorita lo que es la parte relacionada con la encuesta 2023 que realiza la NUYE. Se incorporaron unos indicadores para la parte de transformación digital. Entonces, pues la idea era también, pues de los resultados de esos indicadores específicamente, poder ver pues cómo va este tema de la madurez digital en las instituciones. Entonces, bueno, pues se sigue trabajando en ese tema y pues se los comparto y se los planteo. La vez pasada, creo que cuando me tocó platicarles, bueno, pues todavía se estaba procesando los datos, se terminaron de procesar, pero no tenemos suficiente información sobre transformación digital, entonces se va a sacar información del 2023 para ver si con eso logramos alcanzar ciertos indicadores de transformación digital. Esa es la situación, ¿no? Y pues en términos generales, creo que son algunas de las actividades, las participaciones que han habido en los, aquí como saben, en Mérida estuvo el evento del ACNIC 39, donde también pues hubo participación de CUDI, afortunadamente, esa presencia y de varias instituciones académicas con las cuales pudimos también pues establecer ahí una vinculación para después poder trabajar algunos proyectos, ¿no? Algunos de ellos, bueno, pues igual se platicó y aprovechando que también asistieron varias de las mujeres que andan coordinando pues diferentes proyectos en la parte del LACNIC, pues retomar el Centro de Mujeres en Tecnología que se había suspendido por diversas situaciones y que ahorita se va a retomar ese proyecto que está en conjunto con otro que se está desarrollando aquí en este caso en Yucatán, que es la parte de becarios. Ahí sí hay tanto participación de hombres como de mujeres en esta parte de estos becarios. Y la idea es irlos formando en temas de infraestructura, conectividad, tecnologías digitales. Y bueno, se está también avanzando en ese proyecto y también nos toca allí apoyar. Ahí hay como 50 becarios que se lograron en ese proyecto. Y pues así les platico brevemente esas diferentes iniciativas y pues seguimos aquí atentos y pues en la medida de lo posible también, pues ya vieron asistiendo a estas reuniones que de repente particularmente sí se me han complicado un poquito, pero yo le comentaba a Martita, a Silvia, al menos hoy sí me dio oportunidad, ¿no? De poder comentarles los avances. Pues muchísimas gracias.
Gracias, maestra Carmen, por todo, por todo su apoyo, por todo su trabajo y también aprovecho para la consideración para este webinar que va a haber. Entonces, bueno, vamos a estar por ahí para dar a conocer sobre los trabajos que se realizan desde las redes académicas. Y sí, no sé si quisiera comentar algo más, Martita, al respecto, aprovechando el tema para la invitación.
Gracias, Silvia. Comentarles que nos va a estar acompañando la directora general de la Red Nacional de Investigación y Educación de Chile, Paola Arellano, y bueno, también va a estar Salma Jalife, representando a Centro México Digital. La sesión va a ser el martes último de este mes, 27 de junio, a las 5 de la tarde. Y bueno, pues les estaremos haciendo llegar las invitaciones y ustedes pues podrán registrarse y espero que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias.
Gracias, Martita. Bueno, siguiendo nuestra agenda del día de hoy, que seguimos trabajando con el tema de los grupos de trabajo. No sé si ya se encuentra la maestra Lourdes Velázquez, que quisiera comentar algo al respecto sobre el grupo de trabajo Delta Metropolitana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No tengo ahorita ningún adelanto. Seguimos exactamente en el mismo estatus.
Gracias, maestra. Solo comentar que estuvimos en la reunión pasada de Delta Metropolitana. Estuvimos conectados Andrés Huerta y yo solamente. Y
sí.
Estuvo comentando Andrés que estaba revisando esa situación del tema de Alma Labs.
Ajá.
Que hay que hacer algunas precisiones sobre los trabajos que tienen que hacer, porque me parece que como tal el Simvestab ya había realizado como un pago del trabajo, pero no sabían exactamente qué se iba a trabajar y que estaba pendiente una reunión con UNAM. Entonces me parece que los han estado buscando, maestra, fue lo que comentó Andrés Huerta, que Miguel Ángel les había enviado algún correo para poder coordinar una sesión y que pudieran dar avances en coordinar los trabajos.
Ok, déjame buscarlo. La verdad es que yo no recuerdo haber visto alguno. Yo el último que tengo muy presente es justamente el que Ángel Vega del Simvestab nos decía que sí querían dar continuación a lo que ya se había contratado con esta persona, pero sí, con esta empresa, pero sí que tenían pues un alcance, ¿no? O sea, no podían pasarse de ese alcance. Y que sabíamos que la reparación iba mucho más allá de ese alcance, pero que ellos iban a dar seguimiento a esto. Entonces, pero hasta allí me quedé. Entonces, déjame recuperar con ellos. Me parece que el tema es que buscan el acceso con el metro. Nosotros estamos intermediando, pero ya sabemos que el metro está pidiendo cosas que hasta donde yo entiendo todavía no se entregan. Pero bueno, si quieren lo reviso eso. Te digo, no tengo presente esta convocatoria, pero sí. La tomamos en ahorita en consideración.
Muchas gracias. Y voy a pedirle a Andrés Huerta, pues que le solicite a Miguel que vuelva a enviar ese correo, porque entendemos muchas veces de tanta información o pueden traslaparse, ¿no? Entonces, para que se considere este contacto y podamos tener, pues justamente más avances de lo que se pueda tener, ¿no? Agradezco mucho el apoyo, maestra Lourdes. Bueno. Y bueno, Asael ya se encuentra presente. No sé si gustarías comentar algo, Asael, del grupo de trabajo de IPv6. Ya comentó un poco Marta, pero adelante, te damos la palabra.
Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Nada más comentarles. Déjame compartir pantalla rápidamente. Seguramente les comentó Marta de, bueno, la sesión, el taller que se dio durante la jornada de ciberseguridad, el 31 de mayo. Registraron 28 personas, bueno, asistieron de acuerdo a lo, observa que haya algún numerito un poco diferente, 21 personas son las que registré ya en algunas capturas de pantalla que hice. Y bueno, duró. He contemplado un poco más de una hora, casi duró 2 horas, tuvo bastantes. Bueno, la busqué tratar de complementar lo más posible en algunos temas. Queda claro, bueno, no estamos precisamente en el tema de IPv6, en la seguridad. Y lo interesante, bueno, dejé nada más tres herramientas que puedan utilizar los miembros de CUDI para simular sobre todo ataques de seguridad. Y estar preparado, bueno, cuando ya tengan que ponerlo en producción. Entonces, el hincapié fue ahí de, no, aunque no tengan ahorita bloque todavía propio de IPv6, si pueden hacer pruebas ahí locales, porque básicamente lo que yo mencioné de principales ataques que puede haber es a nivel LAN, y también, obviamente, bueno, sí puede haber a nivel WAN, pero bueno, son de capas superiores de, no dependen tanto de los protocolos ahí, auxiliares de IPv6, que si no se tienen configurados con switches de capa 2 y ya todos los equipos más recientes deben de tener todas estas funcionalidades de protección de los mensajes, sobre todo de anuncios de ruteador, de TCP también. Entonces también por ahí lancé una serie de preguntas, de, por ejemplo, esta pregunta de si tienen conocimientos básicos. En base a esa pregunta yo fui enfocando ahí la presentación Y lo interesante, bueno, obviamente aquí el 100% dijo que no había configurado mecanismos de seguridad en IPv6. Así es, por eso es importante que el del día 1 que se despliegue IPv6, que se tenga ya contemplado esas configuraciones de seguridad que pueden evitar alguna, vamos a decir, dolor de cabeza posteriormente a la hora de implementar, ya poner en producción algunos servicios de IPv6, que pudiera haber alguien que también erróneamente puede haber configurado algún equipo y estar anunciando algún prefijo y estar, pero también obviamente hay casos más críticos, ¿no? Y también aproveché nuevamente una pregunta, que si tienen bloques propios, el 67% dijo que no, y si tienen servicios en producción, todavía son pocos los que tienen servicios de producción, de los 15 de 21 que están conectados, contestaron que el 87% que no, entonces también ya es importante que empiecen a poner algunos servicios en producción. De lo que uno no conoce, no puede atender esas situaciones que puede haber luego de seguridad. Y si hay algo que sale mal, bueno, pues obviamente, como siempre, tiene que haber una prueba piloto. Todas esas recomendaciones, nuevamente las di a conocer, ¿no? Entonces, en cuanto al taller de IPv6, y también comentarles, ya está ahorita, está programando una siguiente plática de día IPv6, posiblemente para finales de agosto. Estamos esperando que nos confirmen la fecha, no sé si ya lo comentó Marta. Y en cuanto ya tengamos así que la confirmación del posible ponente, pues ya me atrevería a darle el nombre directamente del ponente, ¿no? Ok. Eso sería entonces todo de mi parte. ¿Tengan algún comentario, pregunta? A ver si puedo dejar de compartir. Ah, aquí está. Listo.
Gracias, Asael. No sé si existiera algún comentario.
Yo nada más una pregunta, Asael. De los participantes en el evento, ¿lograste sondear, por ejemplo, si algunos de ellos ya están en planes para hacer un piloto, para adquirir su bloque, o cuál fue el interés particular que tuvieron de participar, ¿no?
Bueno, no hubo directamente una pregunta en ese sentido, pero bueno, me dio una idea de que no tienen en producción. No, nadie comentó, y sí, no pregunté realmente si tenían ya un piloto como tal, pero sí se hincapié que sí. Y es importante tenerlo antes de poner servicios en producción. Como todo lo que se vaya a implementar nuevo, bueno, es más carga de trabajo, obviamente, pero sí es importante que lo hagan. O sea, si algunos, si me comentaron después de, no tienen el, no han podido avanzar ahí en los trámites del bloque, ¿sí? Pero sí hice hincapié, pero bueno, no hubo una pregunta en ese sentido. Igual, me gustaría donde indagar y buscar hacer alguna actividad en ese sentido, ¿no? De plantear, bueno, a ver, pongan esta, a lo mejor esta maqueta piloto, alguna maqueta virtual, simulen lo más que puedan pegado a su infraestructura de red, qué tipo de aplicaciones estarían poniendo. Obviamente, no todo lo que virtualmente se puede poner, todo lo que se tiene físicamente, pero bueno, les puede dar una idea. Y si les hice hincapié, saquen resultados de qué puede haberse afectado, en qué partes van a implementar inicialmente la IPv6, los diferentes modelos de topología, que no solamente los tradicionales, sino ahora ya hay cambios, ¿no? En este tipo de topologías que los de hace años, y eso es lo que puedo comentar.
Gracias, Asael. Y bueno, se me ocurre que también podemos buscar un espacio más para poder apoyar a las instituciones que tengan algunas dudas sobre este tema de poder hacer su transición de IPv6. En este sentido, buscar el apoyo de algún otro webinar, por ejemplo, con Edmundo, dando seguimiento a lo que ya hemos tenido con Edmundo Cázares de IAR México, para poder, con dudas concretas, ¿no? Por ejemplo, si se detectó que hay algunas universidades que tienen atorado por ahí su proceso y demás, saber cómo, ¿no? Que tengan como esta guía un poco más personalizada, sobre todo porque el tema de los correos se vuelve un poco tedioso para dar esta solución, y para cualquier otro con IAR es medio complicado, es lento, pero si tenemos una visibilidad desde el lado de Edmundo, puede ser que ya con preguntas muy concretas nos pueda responder y que les pueda ayudar a las instituciones a tener un poco más de certeza en lo que están haciendo, ¿no? Porque hay cosas que están implícitas. Platicaba yo con Edmundo en el evento del ACNIC, precisamente para esta situación que pasan las instituciones, y dice, bueno, pero yo sí necesito que me manden en específico esta información, ¿no? Estos requerimientos que se les están enviando, y muchas veces me dicen, no, pues es que no tengo eso, pero puedo adelantar, necesito que empiece el proceso. No puedo iniciar un proceso si no estás cumpliendo con estas situaciones. Entonces, eso sería buscar un poquito el tener ese webinar, que me parece pudiera ser una opción. Pero bueno, tiene adelante Asael y después Alex.
Bueno, sí, nada más comentar. Bueno, ya hubo un webinar, en ese sentido yo lo que sí buscaría es que no nada más en las personas de la parte técnica, sino que inviten a sus áreas, así que legales, los responsables TIC, de sus instituciones. Seguramente desde el punto de vista técnico, los técnicos sí están, por lo menos esperaríamos que ya la gran mayoría está convencidos que lo tienen que hacer tarde o temprano. Entonces, si están atorados en cuestiones ahí de los trámites, sobre todo legales, y no han logrado convencer a sus otras personal, ahí su staff de esa área, bueno, a lo mejor eso es lo que falta, ¿no? Nosotros acercarnos y buscar con ese enfoque, ¿no? A lo mejor no ya no tanto técnico, sino, a ver, está esta parte, de ahí sacará, mejor, en gran mayoría están en un proceso ahí detenidos porque a lo mejor no, en la parte legal dice, pero ¿por qué se tiene que pagar ahora? O si no se tiene que pagar, o sí, entonces aclarar esas dudas que bien, yo creo que deberíamos de darle ahora ese otro enfoque e invitar a otros también que formen parte de ese grupo de trabajo que deben de tener multidisciplinario las instituciones miembros de CUDI para que sigan en ese proceso de avanzar, pero de todas maneras la parte técnica tiene que estar convencida de que no esperar que tengan el bloque para hacer pruebas piloto, ahorita lo comentamos, sino sea lo pueden hacer antes, ¿no? Lo deben de hacer.
Exacto, Asael, perdón. Antes, Alex, nada más rápido. Es ese el enfoque al que yo estaba pensando, que se diera un seguimiento a lo que ya se hizo, muy técnico, pero ahora para invitar a esos tomadores de decisión en donde puedan estar conscientes de lo que sucede, de lo que es lo que está pasando y puedan apoyar a su parte técnica, ¿no? Bueno, perdón, Alex, la interrupción. Adelante.
Gracias. Yo nada más un comentario. Creo que sí va a ser importante que de alguna manera busquemos a ver esas oportunidades que puedan tener algunas universidades para hacer sus pruebas con IPv6 y para hacerse su despliegue de IPv6, en el sentido de lo que ya habíamos platicado antes, que parece que se está recrudeciendo o está habiendo cada vez más iniciativas por parte de compañías que hacen los IP brokers para hacerles ofertas a las universidades por sus bloques de IP. Yo sé que esto siempre se ha satinizado desde la perspectiva de LACNIC, pero hoy en día ya es un tema de todos los días, ¿no? Entonces, sabemos que se están abordando algunas universidades para hacerles ofrecimientos acerca de sus bloques de IP versión 6, ¿no? O sea, el precio pues no es nada despreciable, estamos hablando de aproximadamente en promedio se están vendiendo las IPs por $50 cada una. Entonces, bloques de 4096, por ejemplo, diagonales 19 o diagonales 16 que muchas universidades tienen, pues valen una fortuna, ¿no? Yo soy de la postura de que esto más que una amenaza es una oportunidad única para las universidades, porque pues pueden hacer de tripas corazón, ¿no? O sea, puede ser una buena oportunidad para hacerse de recursos y al mismo tiempo, pues, como que forzarlos para que haya una implementación o un despliegue de IP versión 6, ¿no? Yo lo que pienso, y no sé si alguien quiere emitir opiniones al respecto, el tema de las IPs en alta demanda lo tenemos ahorita y quizás lo tengamos los próximos 5 años, pero después ya no van a valer nada. O sea, entonces sí va a ser importante acercarnos a nuestra comunidad, acercarnos a las universidades y decirles, bueno, les pueden hacer este ofrecimiento y puede ser una oportunidad para ustedes, ¿no? Sin embargo, pues el tema no es trivial, o sea, es muy complicado. Nosotros en UDG, por ejemplo, tenemos un problema muy grande con la manera en la que se asignaron los bloques de direcciones, y aunque somos de la idea de, quizás pudiéramos hacer un buen negocio ahí, pero el trabajo que ya tenemos identificado para poder hacer un ordenamiento de toda el esquema de direcciones en la UDG, pues es un chambal grandísimo, ¿no? Y nos consumiría un recurso que es del cual carecemos más, que es tiempo, ¿no? Entonces, sí estamos buscando nosotros hacer una reorganización y empezar a sacar más provecho de nuestros bloques, pero realmente no estamos así. O sea, nosotros nos reconocemos que no estaríamos en condiciones de hacerlo pronto, ¿no? O sea, va a ser un trabajo de al menos unos 18 meses, ¿no? Si decidimos irnos hacia adelante con esto, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que para IP versión 6 es una oportunidad. ¿Por qué? Pues porque se está hablando de la compra de los recursos, porque puede motivar a las universidades a obtener esos recursos y porque, pues al mismo tiempo, pues podrían hacer su despliegue de IP versión 6 para no tener que comprar un CGNAT, ¿no? O sea, eventualmente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que les quería compartir. No sé si alguien más comparta esas ideas.
Gracias, Alex. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto de lo que comenta Alex sobre esos recursos que las instituciones tienen y de las cuales pudieran sacar provecho.
Perdón, sí, nosotros en la Universidad de San Luis Potosí queremos ahorita, platicamos ahorita con Total Play para ver si podíamos transferirles a ellos la mitad de nuestra clase B. Pero ellos están obviamente muy interesados, pero estamos en lo que dice Alex. Es complicado empezar a mover todo el direccionamiento de la institución por los servicios que ya tenemos casados y que fue asignado de manera desordenada, como fue creciendo, sin pensar en un orden. Pero ahorita que queremos ordenar, híjole, se vuelve una labor bastante complicada por esos servicios. Entonces yo creo que sí es lo que nos frena. Pero sí queremos hacerlo, ¿va? Y una de las dependencias más complicadas, porque así se sienten ellos, es para nosotros lo que conocemos como el Instituto de Física, que se sienten ellos, perdón por la expresión, pero se sienten paridos por la Virgen. Entonces, lo que les queremos proponer a ellos es cambiarlos a IPv6, así como dice Asael, y empezar con ellos para de ahí poder hacer permear hacia todo el resto de la institución. Porque necesitamos el recurso para renovar equipos. Muchos de nuestros switches no soportan todavía IPv6. Entonces, como que estamos en un ciclo que no nos permite hacerlo. Pero precisamente ya tenemos nosotros un prefijo asignado en IPv6 y ya queremos aprovechar este rollo del movimiento de las direcciones IP para liberarlo. Perdón, era mi aportación, gracias. Adelante, Asael, perdón.
¿Sí? ¿Comento yo? Ok.
Adelante.
Bueno, lo que estaban comentando, bueno, se me ocurre también Bueno, debería cambiar el enfoque. Ya tuvimos la presentación de El Mundo, ¿no? Vimos esa visión. ¿Por qué no hacer una? Yo no he visto que se ha hecho algo. Por ejemplo, invitar a varios brokers. No sé qué les parece. Y ver qué es lo que... Ellos son, bueno, los autorizados, obviamente. Acuérdense que todo esto tiene que ser los autorizados por LACNIC, no sé. Y ver que ahorita que están hablando, porque acuérdense que las instituciones no son dueños de los recursos, obviamente. Y en esa parte sí pagan por la administración de los mismos, o lo están, así como lo estaba ahorita comentando, de que es un gran negocio y todo eso. Bueno, ese no, yo no lo vería así en ese sentido, pero sí que tiene que hacerse con reglas. Eso ya lo ha, igual invitamos a gente que esté ahí de LACNIC, que tiene también El Mundo, pero que se, darle otro enfoque a la plática. A lo mejor hay muchas dudas todavía en eso de los brokers, y a lo mejor algunos tienen una idea y no es así. Entonces, no sé, ahorita vi ahí la expresión ahorita de Silvia, ¿qué es lo que tenemos?
Sí, lo que pasa es que acuérdate que esta parte de lo que son transferencias, de lo que son rentas, de IPs y demás, no está, o sea, legalmente no está aprobado o que se tenga por LACNIC esa parte. Ellos dicen, existe, bueno, háganlo, ¿no? Pero esa parte, digamos, legalmente no hay algo que respalde. Como comentabas, empresas que estén aprobadas por LACNIC. No es que las aprueben, existen, sí, los dejan trabajar, pues sí, y asisten, por ejemplo, a los eventos, ¿no? Estaba de hecho, y aprovecho el comentario para decirles que nosotros, bueno, ayer Jorge y yo tuvimos una reunión con una empresa que se llama IXPO, y ellos lo que hacen es otro esquema, es un esquema de rentabilidad, pero antes de nosotros empezar a ver si podemos trabajar con ellos y demás, estuvimos buscando la parte técnica para ver qué conlleva, ¿no? Que no caiga en un tema de no aplicar las buenas prácticas, por ejemplo, en el ruteo y demás, y que se pueda tener esa información, para lo cual estamos buscando considerar a esta empresa para que igual pudiera hablar un poco más de estas soluciones que pueda tener con las instituciones. Me gustaría puntualizar sobre qué es lo que sucede con este tema que comentó Alex Martínez Varela, de poder sacarle provecho a los recursos. Si bien estuvimos trabajando nosotros con este tema y que el mismo CUDI lo vivió, lo hizo en la gestión durante el licenciado Casasus, y que como bien lo mencionó Alex, mucha gente lo satanizó, ¿no? Pero es una realidad. Las instituciones cuentan con recursos que ahorita son como oro molido para las empresas. Todos quieren comprar direcciones IPv4 porque hay un agotamiento, porque ya no hay, y porque pueden tener un valor, un recurso, y que como comenta Javier, no tienen las instituciones los recursos suficientes para poder hacerse de nuevos equipos que puedan soportar IPv6. Entonces, ¿de dónde va a salir ese recurso? Ante eso, estuvimos impulsando entonces, y dejamos de hacerlo porque en realidad no queríamos que se tomara como que CUDI estuviera haciendo esa labor de convencimiento de que las instituciones puedan transferir sus direcciones IP, pero sí que tuvieran esa visibilidad de lo que se puede hacer. Si recuerdan algunos, tuvimos una sesión de hecho con LACNIC, en donde LACNIC estuvo presente, nos habló del tema de la transferencia, y esta es una realidad que hay actualmente. ¿Se puede sacar provecho? Sí. Javier, no sé en cuánto le estás vendiendo las direcciones IP a Total, pero por ejemplo CUDI hizo transferencia con Total Play, y de eso pudimos aprovechar para cobrar ese uso de las direcciones en $50 por IP. De esa manera se pueden obtener recursos, y las instituciones que cuentan con recursos de IPv4 y de IPv6 se pueden, bien lo mencionaste en tu ejemplo, Javier, partir la mitad de tu red para poderle sacar provecho, y la otra mitad para lo que tienes configurado, y pues de esta manera impulsar también a que se vayan haciendo esas migraciones a IPv6. La otra parte que sucede es que ya hay un esquema más. Ya no transferir significa que tus redes dejan de estar administradas por por tipo universidad. Ya no te pertenecen, ese derecho de uso ya no te pertenece, sino que ahora se lo vas a transferir a alguien más, ya sea que se las des a un broker o ya sea que lo hagas directamente tú, ¿no? Obviamente, cada quien y con base a sus necesidades hará lo que tenga que realizar para poder tener un mejor esquema de adquisición de recursos, ¿no? Y por otra parte, existen estas nuevas modalidades que, como les comenté, estoy revisando con estas personas de IPXO para revisar qué conlleva, ¿no? O sea, si ya no es que yo pierda mis recursos, solamente te los presto y los pones en renta. Y de esa manera tener ese recurso que pueda apoyarme para, pues obviamente, financiar mis proyectos, ¿no? Adquisición de equipos o lo que se tenga, que obviamente sabemos el área de TI es la que más carece de recursos, ¿no? Para poder hacer renovaciones. Entonces, bueno, va un poquito por ahí, y lo que comentas entonces, Asael, de poder ir teniendo estas sesiones con brokers, yo creo que sí sería bueno, al menos con IPXO. Estamos tratando de revisar si es conveniente que podamos ver regresando de vacaciones de las instituciones. O sea, obviamente esta información la tengo que revisar. Apenas ayer tuve la sesión, la tengo que revisar, obviamente, con la parte de dirección, con nuestro nuevo director que está presente, para ver qué es viable, qué podemos hacer, si es esto algo que podamos lanzar para que se le dé apoyo a las instituciones y esa guía, sobre todo esa guía, porque yo creo que hemos resumido más con base a la experiencia que hemos tenido en CUDI de transferencias, ese apoyo, que lo que te dice en IAR, lo que te dice el ACNIC, porque obviamente ellos no es que estén muy a favor de estas decisiones que se pueden hacer, ¿no? Pero que tampoco ellos dicen no, ¿no? Simplemente ellos no se meten con cuestiones de dinero y listo. Entonces, no sé, Alex, tienes tu mano levantada.
Gracias. Bueno, lo de los brokers yo lo vería y lo tomaría así con un granito de sal, ¿no? A final de cuentas, los brokers pues son empresas que se dedican a la comercialización de recursos, ¿no? En este caso, las direcciones IP. Cuando se hace una transferencia de recursos IP entre una universidad y un operador, por ejemplo, pues estamos hablando que los dos principales protagonistas y beneficiarios de la transacción, pues son los únicos que intervienen, ¿no? Es decir, en el caso de Total Play y CUDI, Total Play necesitaba IP y de direcciones IPv4, CUDI necesitaba dinero, y pues bueno, resultó una resolución o una, en este caso transferencia, en ganar-ganar, ¿no? O sea, fue una relación ganar-ganar en estos dos entes, entidades involucradas. En el caso de los brokers, pues ellos llevan comisión. Entonces, pues a ellos les interesa en que haya esas transacciones, ¿no? Entonces, ¿y cómo? Pues de la manera que se pueda. Yo por eso mencioné hace rato, primero que nada, no es ilegal, ¿sí? O sea, LACNIC a lo mejor no interviene y no quiere intervenir en el mercado secundario, ¿sí? Que esa es la denominación que se le da, no nada más a nivel de LACNIC, sino a nivel de todos los registros regionales a nivel mundial. O sea, a ARIN, RAIP, AFRINIC, APENIC, en todos esos registros regionales se reconoce el tema del mercado secundario y se fomenta inclusive, sino que hay reglas establecidas por los registros y de una manera similar a lo que hace el LACNIC, lo ponen así como que no ser obstáculo para que no haya para las transferencias, y además pues las transferencias es algo que se requiere, pues estamos hablando de un mercado muy dinámico, ¿no? Entonces, entonces no es ilegal, ¿sí? Lo que no hay es una certidumbre jurídica, por ejemplo, en México, de qué son las IPs, ¿no? Entonces, no es un título de propiedad, no es un activo, digamos que ahí hay muchas partes oscuras, ¿no? Y entonces, por eso el tema de la renta, de repente es atractivo. Solamente que, quiero recordarles que en el tema de la renta, pues es algo que se promueve por un intermediario. Es decir, pues los beneficios para los que está diseñado el esquema de renta, pues son pues principalmente para el que lo promueve, ¿no? Desde mi perspectiva, la renta de los recursos IP no es más que pues una manera, que beneficia a los que quieren las direcciones IPs, porque entonces no pagan los $50 por IP, sino que nada más las rentan el tiempo que les vayan necesitando. Y durante esa renta, pues el broker se lleva una comisión mes a mes. Y el que proporciona las direcciones IPs, pues no gana mucho, porque si te rentan las direcciones un año, al año te pueden decir, ah, pues aquí están de vuelta tus direcciones, yo ya resolví mi problema, ya hice una implementación de IPv6 en mi red y entonces ya no necesito tantas direcciones de IPv4, ¿no? Entonces, por eso comencé diciéndoles en la intervención anterior que esto es un tema de 4 o 5 años máximo, ¿no? O sea, después ya no van a valer nada. O sea, dentro de 5 años, el IP broker no te va a ofrecer $50 por IP, ¿no? Te va a ofrecer 7 o qué sé yo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues ya la crisis ya fue superada. Hay que recordar que si el precio se elevó hasta como lo tenemos ahorita es, pues también por la pandemia. O sea, la pandemia hizo que se incrementaran las capacidades de los ISPs, hizo que los clientes de servicios de telecomunicaciones incrementaran sus participaciones. A lo mejor en México no lo vemos mucho por el tema de que pues, no tenemos dinero, pero aún así, por ejemplo, pues, ¿quién no está incrementando sus capacidades de Internet, ¿no? O sea, ¿quién no está buscando conexiones redundantes en algunos de sus campos? No nada más la parte de capacidad, ¿no? Sino la parte de la disponibilidad. Entonces, sí son temas que tenemos que, número uno, es asesorar a nuestras autoridades. Hay que asesorar a nuestras autoridades de todas las implicaciones, ¿no? O sea, el esquema de renta puede ser que sea más sencillo para aquellas universidades que son temerosas de que, porque las hay, que dicen, es que cómo voy a malbaratar los recursos de la institución. No, espérate, pues no es malbaratar, es aprovechar una situación ventajosa, ¿no? Para las universidades. Pero aún así, sí es una opción. Solamente, pues no, creo que sería un error si la promoviéramos como la única opción. En todo caso, si vamos a hablar con estos cuates, que ellos presenten las dos. O sea, decirles, oye, ¿sabes qué? Bueno, no sé lo que te compartieron, Silvia, pero habría que revisarlo. Y yo creo que les podríamos dar el foro, pero una vez que verifiquemos que puedan o que les estén ofreciendo a las universidades, pues realmente opciones, ¿no? Es decir, si lo quieren encasillar nada más a la parte de la renta, pues obviamente están buscando beneficio para ellos. Si quieren mostrar todas las opciones, o sea, oye, yo te puedo ayudar a venderles o a rentarlas, ¿no? Y para venderlas es así, y para rentarlas es así. Entonces, yo creo que eso sería y lo interesante o lo importante hacer con este acercamiento que tenemos, ¿no? Porque lo que yo sé es que están abordando a los directivos, y de una manera muy, ¿cómo se dice? Pues digamos agresiva, ¿no? O sea, es alumbrarlos o ¿cómo se llama? Encandilarlos con grandes ganancias y pero al mismo tiempo haciendo presión para que esto se haga de una manera muy, muy rápida, minimizando las implicaciones que pueda tener. O sea, básicamente algunos de los argumentos es que ni las utilizas. O sea, realmente tú ya tienes un firewall al frente de tu red y con ese firewall tú puedes hacer el NAT y simplemente hacemos el forwardeo de puertos y tan tan. Es algo que es muy sencillo. O sea, pero pues no se están consultando a las áreas técnicas, ¿no? O sea, por ejemplo, acá con nosotros es, sí, o sea, sí es muy conveniente, sí es mucho dinero, pero el desorden que tenemos en la red, y lo que decía Javier también, pues es algo que tenemos que considerar, ¿no? El tema no es si podemos o no podemos, claro que podemos. El tema es el recurso más limitado, que les repito lo que dije hace rato, es el tiempo. O sea, el tiempo necesario para poder hacer una liberación de esos recursos y poderlos poner en venta, no es cosa así de resolverlo de la noche de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, ojalá y podamos tener ese acercamiento con ese broker, pero de nuevo, verificando que sea una propuesta completa, que la decisión quede en manos de las universidades, no que simplemente sea, pues mira, te acerco esto y esto es lo más fácil y tú fírmale aquí y te voy a dar mucho dinero, ¿no? Porque obviamente, pues pudiera ser mucho más, ¿no?
Claro, Alex, muchas gracias por todos tus comentarios. En efecto, ellos traen varios esquemas, obviamente la renta y también el tema de la transferencia. Se les ha, bueno, en este caso, como hemos expuesto en algún momento, la experiencia que ya tiene CUDI en eso, hemos tratado de apoyar a las instituciones, ¿no? En este sentido, y bien lo comentas, obviamente el broker se va a llevar una comisión. Si las instituciones lo pueden hacer de manera directa entre el oferente, que son ellos, y el comprador, es mucho mejor, es mucho más sencillo si es dentro de la misma región, pero pues obviamente es esta parte de asesoría. No es que como dentro de CUDI estemos convocando a que lo hagan, sino que, oye, tienes recursos, te falta dinero para poder comprar tus equipos que soporten IPv6 o lo que sea, ¿no? En este caso también lo habíamos planteado para el tema de los anillos. Si hay que tener recursos, pues mira, se puede hacer de esta manera si es que tengan la visibilidad, ¿no? No estamos, ni CUDI se lleva comisión de nada, ni mucho menos, obviamente, pero que tengan una visión para que no pase esto, Alex, que dices tú, que lleguen y los cautiven con no sé cuántas flores, ¿no? Que les digan, pero que no sepan las instituciones bien a bien lo que se debe de hacer. Esa es parte de lo que dentro de CUDI podemos hacer esa labor, ¿no?
Perdón, nada más muy rápido. Sí, CUDI no se lleva ninguna comisión, pero no se la lleva porque precisamente las cuotas de membresía de la asociación, pues es para lo que se utilizan, para que tengamos estos foros, para que compartamos con todos ustedes, y es parte de los beneficios que las universidades obtienen de parte de CUDI, ¿no? Es decir, acercarles soluciones, pero también acercarles este tipo de alertas y asesoramiento para que no están solos, ¿no? O sea, somos un gremio en los que nos apoyamos, ¿no? Entonces nuestras cuotas como instituciones, pues precisamente pagan el sueldo de Silvia y los recursos que utilizamos para reunirnos y para motivar estas pláticas. Entonces, eso también lléveselo a sus autoridades, ¿no? O sea, realmente el asesorías de este nivel, otrora en otros mercados empresariales, pues se cobran y se cobran caras, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, démosle valor a la organización y promovamos precisamente estas asesorías, estas capacitaciones, que eso sí lo hacemos muy bien. Pero bueno, nada más para
aprovechar
comercial.
Gracias, Alex. Y yo creo que vamos dando seguimiento. Obviamente.
Silvia, nomás un comentario.
Adelante, doctor.
Gracias, Alex. En el caso de que se estaba platicando sobre transferir los IPs, las instituciones que estén interesadas en hacer este movimiento, y también obviamente que tienen su casa en regla, ¿no? Porque como mencionan, se necesita organizar todo internamente para poder hacerlo bien. Si, si existe ese interés, lo que podemos hacer es reunirnos y poner y platicar más a fondo y examinar en qué formas se podría trabajar con las empresas y negociar un precio, ¿no? Que creo que a veces es mejor ir en conjunto que ir solos. Y bueno, lo pongo eso en la mesa para los que estén interesados y nos podemos sentar y platicar y ver qué es lo que podríamos hacer en conjunto. Y como menciona Alex, este es el poder de poder colaborar con las instituciones y también con CUDI, ¿no?
Correcto, doctor. Muchas gracias. De hecho, es esa la parte que buscamos de poder ser esos asesores que quisieran las instituciones y qué podemos hacer como un tema de adquisición masiva, ¿no? En este caso, por eso es que empecé a buscar bueno, ellos me buscaron, tuvimos esa reunión allá en LACNIC, pero me buscaron para dar seguimiento y yo les dije, yo quiero saber primero qué, me quiero informar bien cómo está, cómo funciona. Y de hecho, ahorita el siguiente paso es que me hicieran ellos un esquema, una cotización de cómo es que trabajarían, por ejemplo, para un recurso barra 19, ¿no? Que pudiera CUDI poner en renta. Una vez entendiéndolo nosotros dentro de CUDI, sacando dudas y todo lo que hay, ahora sí, a ver, ¿no? Amigos, vamos a reunirnos, la cosa está así, ¿no? Pueden hacerlo de esta manera o pueden hacerlo de esta otra, ¿no? CUDI ya tuvo una experiencia de transferencia directa, se hace así. ¿Y qué lo hemos hecho? Cuando se han acercado a nosotros para preguntarnos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chiapas, quien estaba haciendo ya un recurso, les dijimos esa parte de hacerlo de manera directa. Ellos, tal vez por falta de tiempo, que yo creo que ese es el recurso, como bien lo mencionó Alex, que más hace falta dentro de las instituciones, ¿no? El tiempo. Se lo dieron a un broker y están haciendo por ahí trámites con un broker. Nosotros solo los asesoramos, ellos decidieron hasta ahí. Pero sí podemos hacer algo en conjunto para ver exactamente si hay algo que se pueda hacer dentro de todos los que están interesados en, entonces que el broker tenga una mejor oferta, ¿no? En este caso, esas compras colaborativas de alguna manera que se deberían de hacer. Y yo creo que, bueno, es un tema importante y qué bueno que, digo, nos profundizamos mucho en él. Sin embargo, yo creo que sí es de gran apoyo para las instituciones en caso de que quieran tener pues este apoyo económico dentro de ustedes, porque pues en realidad es un recurso que está bastante escaso para las TI. Y Asael, tienes tu mano levantada y yo creo que ya.
Sí, nada más, de ese punto nada más, que ahorita estaba consultando ahí los precios, ahorita ya están abajo de $40, como decía Alejandro, no, ahorita, bueno, ya pasó ese boom, pero han estado ahorita ya bajando, estaba viendo ahí $40, $30, y nada más, ya no ahondar en este tema, nada más ahorita lo que comentaba más temprano, ya indicó ahorita Marta, que ya está confirmado lo de la siguiente presentación de IPv6, ya se queda, que es el 31 de agosto, ahorita estamos viendo ahí, y es ahí con la Universidad UAM. Correcto, ¿verdad?
El estado de Morelos.
Uh-huh. El estado de Morelos, exactamente. Entonces, nada más, no había visto yo el correo, pero está ahí. Nada más, era todo. Gracias.
Muchas gracias, Asael. Bueno, entonces, siguiendo con Martínez Varela, hace un mes y aún siguen en 50. Sí, dependiendo. Hay algún link que déjenme se los paso de IPv4 Global, que es el en el que CUDI se hizo o se basaba para buscar cómo estaba en el mercado el tema de las redes. Rápidamente se los comparto aquí en el chat. Y ahí viene un listado de cómo está más o menos la parte de los recursos, pero bueno. Sí, exacto. Ese tema de las fluctuaciones es siempre va a estar, ¿no? Y otra barrel, ok, Asael, otro link. Exacto, es el mismo de IPv4 Global. Muy bien, ok, muchas gracias. Y siguiendo nuestra agenda del día de hoy, si ahí la ven, me confirman, por favor. Sí. Entonces estaríamos pasando al punto número 2 en presentación de gráficas del consumo de la red que rápidamente quisimos aprovechar y para poderlos poner en contexto de cómo va este tema en las enlaces que se tienen graficando. Y para esto Jorgito Ramírez nos va a apoyar. Adelante, Jorge.
Gracias, Silvita. Primero un poquito de contexto. Las gráficas que les voy a mostrar las conseguimos con el apoyo del NOC de Clara. Son gráficas de los nodos que tenemos en Ciudad Juárez y en Tijuana. En estos nodos principalmente se genera la gráfica con la que se hace el cobro del tráfico de RI3 que entra, pasa por la red de CUDI hacia la red de Internet 2. ¿Por qué las conseguimos con Red Clara? Porque actualmente el estado de la red de CUDI, tanto de su infraestructura como de enlaces y servidores y software, no podemos alcanzar estos nodos desde nuestros sistemas de monitoreo que tenemos activos. Entonces, pedimos el apoyo del NOC de Clara para que ellos, a través de uno de sus servidores, recopilen información de estos dos nodos y nos puedan proporcionar estas gráficas. Entonces, se las voy a mostrar. Permítanme compartir pantalla. Aquí está. Me avisan cuando la vean, por favor.
Listo, Jorge Seven.
Ok. Esta es la del reporte que se entrega a Telmex, que son el tráfico que cursa a través de CUDI hacia la red de Internet 2, ¿no? Ellos tienen dos conexiones, una en Ciudad Juárez, a través de la cual ya no están cursando ellos tráficos, prefieren hacerlo cruzar a través del enlace que se tiene en Tijuana, que es la gráfica a continuación. Es la gráfica del último mes, es decir, del mes de mayo. Y lo que a ellos se les entrega para realizar el cobro es esta gráfica de percentil 95, que es la línea roja, es un proceso estadístico con el que regularmente se hace el cobro de estos tipos de servicio, digamos de tránsito o de consumo, y lo que se les está marcando aquí es 154 megabits por segundo. Eso es con lo que se hace el cobro hacia RI3. Y también les voy a mostrar el de otras interfaces de estos dos nodos. Esto es del nodo de Juárez, donde está un enlace de la UNAM a 10 gigas. Aquí no sé por qué salieron así, tengo que revisar con ellos. Se supone que sí es la gráfica del mes, pero no está bien la escala del tiempo, ¿no? Pero sí corresponde a la del mes, ¿no? Ese mismo nodo de Ciudad Juárez tiene enlaces hacia nucleares, enlaces hacia Internet 2. Bueno, este creo que es el que se dejó de utilizar, de Transtelco, y eso es todo lo que tengo aquí. Para el de Tijuana está también el enlace de RI3. Hacia CISS por Vestel, vemos que ahí tiene unos picos de 800 megas. Hacia CENIC, que es la parte de Estados Unidos. Y esas son todas nuestras gráficas que estamos teniendo ahorita. La intención de mostrarles eso es también ya tener retroalimentación de ustedes para poder mejorar este tipo de reportes. También podemos generar gráficas del nodo de Ciudad de México, que es donde están en los enlaces hacia la UNAM, hacia el Politécnico y hacia el IXP. Entonces, mi interés en esto es recibir su retroalimentación para saber qué más necesitan saber o qué más les gustaría saber de los reportes de consumo de los enlaces a la red de CUDI y en base a esto, pues mejorar estos reportes y volver a entregarlos mensualmente, como antes se hacía, que incluso se publicaban en la página de CUDI. Entonces, no sé si hay algún otro comentario, preguntas.
Bueno, pues como bien lo dices, Jorge, creo que sí debe de ser un tema de reportes mensuales, sobre todo para darle el peso específico a los recursos que tiene CUDI, ¿no? Cuando revisamos inicialmente, Silvia y yo, el tema del IXP, por ejemplo, pues veíamos con sorpresa que sí tenía una cantidad de tráfico considerable, ¿no? Entonces, eventualmente, pues ahora que el doctor Moisés ya está a cargo con la dirección ejecutiva, pues son, los reportes pues son información clave para la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos pues los recursos pues muy limitados, ¿no? Entonces yo sí pienso que debemos de trabajar en el reporte, darle más sentido, o sea, no nada más dar las gráficas, sino a lo mejor ponerlo dentro del diagrama de la red de CUD y poder hacer una asimilación rápida esa utilización, a quién afecta, a quién beneficia, y no nos toca a nosotros la parte del dinero, pero pues ya nada más a nivel ejecutivo ya podrían simplemente ponerle una etiqueta de pesos y centavos, y entonces ya se convierte en una herramienta para la toma de decisiones, ¿no? Creo que pues sí tendríamos que organizarnos para diseñar ese reporte mensual, porque tan solo publicarlo como lo presentaste ahorita en la página de CUDI, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que sí tendríamos que trabajar en el diseño de un reporte que le haga sentido, sobre todo a los que no saben, a los que no saben de las tripas de throughput y 95% percentile y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero qué bueno que ya los pudimos lograr. Qué triste que lo tengamos que obtener esta información a través de Clara, pero pues también entiendo que tiene que ver mucho con las condiciones con las cuales estamos operando los apoyos de RI3, ¿no?
Correcto, exactamente. Gracias.
Muchas gracias, Alex. Es totalmente lo que dices, correcto. Y que, bueno, es justo buscamos que en este CDR se diera rápidamente una visibilidad de lo que se tiene en cuestión de las gráficas, pero que queríamos saber justamente su retroalimentación para ver de qué manera nos apoyas muchísimo con los comentarios que nos haces. Y entonces hay que juntarnos para empezar a trabajar en ese esquema de reportes que sean más digeribles para cualquier área y que tengan información más específica en ese sentido de qué instituciones, ¿no?, están por ahí, quién está ocupando o quién está haciendo uso de. Y bueno, eso ayudaría muchísimo, como bien lo comentaron, para esa toma de decisiones. Asael, tienes tu mano levantada.
Sí, yo creo que también sería importante tener por tráfico diferenciado, tráfico IPv4, IPv6, y se puede por tipo de protocolo, o sea, para aplicación, y también sería muy útil ver hacia dónde va consumo que está haciendo de la red, ¿no?
Y precisamente eso es lo que buscamos de ustedes, esa retroalimentación, y a base de eso, trabajar en qué más necesitamos empezar a reportar o tener en la mira, ¿no? En parte sí, alguna vez empezamos a hacer desarrollo para separar lo que es IPv4 y IPv6, pero nos topamos con que, por ejemplo, Telmex no hace IPv6 con nosotros, entonces también son cosas que hay que empezar a considerar. Pero sí, muchas gracias por tu comentario, Cel. Sí, sí lo hemos contemplado dentro del NOC, pero sigue siendo también un pequeño detalle, ¿no?, de esos recursos limitados en cuanto a tiempo, en cuanto a personal y recursos físicos, ¿no? Pero sí, sí lo tenemos en la mira y seguimos trabajando en ello.
Gracias. Bueno, rápidamente, y ya es, veo aquí el comentario de la maestra Lourdes. Gracias, sí, por el apoyo.
Perdón que los interrumpa. Sí, tengo que retirarme ya, me están llamando a otra.
No, es que ya muchas vamos gracias. Tarde. Sí. Lo que quería comentar es que también ya vamos tarde. Okay. Gracias.
Gracias por todo. Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, ya nada más rápidamente para terminar agenda, vamos a revisar ya los detalles o avances de lo que fue la jornada de ciberseguridad. No sé si rápidamente algo, Fer, sé que se está trabajando en este desarrollo del reporte de la jornada, pero si quisieras comentarnos rápidamente algo, gracias.
Sí, gracias. Estamos trabajando en el tema del reporte, pero me gustaría más bien aprovechar ahorita el tiempo y quizá dejar el reporte para la siguiente, porque pues son cosas para presentar y creo que ya vamos muy tarde. Lo que me gustaría comentar es que tenemos ahorita, en este mes, 4 reportes de seguridad que han sufrido 4 instituciones importantes de México. Tenemos ahí reportes sobre exfiltraciones de datos. Entonces, ya los hicimos saber a cada una de estas universidades, pero pues yo lo que quería comentar es no bajemos la guardia, porque pues realmente son instituciones importantes que han tenido estas exfiltraciones, algunas de ellas con 50 y tantos gigas de información que se han filtrado de usuarios, otras con 5 gigas. En fin, a todas las hemos hecho saber, nos han llegado estos reportes de las colaboraciones que tenemos con otros, proveedores de seguridad y con algunos otros, algunas otras redes. Entonces quisiera mejor pues aprovechar este espacio para decirles que no hay que bajar la guardia. Hemos visto un incremento importante en los ataques hacia el sector educativo. Entonces, pues es importante que mantengamos alerta a todo, porque sí, Alex, fueron tres de extracción de información, de tres universidades muy importantes, y una más fue de ¿cómo se llama? De un portal que se podía llegar, se metieron y se podía llegar hasta los logs del servidor. Es decir, se pudo llegar hasta dentro del servidor, pues. Entonces, pues yo creo que es muy importante que no bajemos la guardia, ¿no? En estos casos. Nosotros ya nos pusimos en contacto con las áreas correspondientes, brindándoles la información y poniéndonos a la orden por si requieren de algún apoyo nuestro, ¿no? Sí, el cuarto, exactamente, un vandalismo cibernético, pero al final, si llegaron hasta los logs, pues también pueden extraer información sin problema, ¿no? O sea, conocidos son tres. Donde ya se tienen digamos las muestras de lo que se está poniendo a la venta, ¿no? De información de estas universidades.
Gracias, Fer, súper importante este tema de seguridad, que bueno, si bien desde el CECIR se está haciendo ese esfuerzo también, como bien lo mencionó Fer, de ir pudiendo dar información a las instituciones que fueran afectadas, y que bueno, se les extiende esta invitación de poder revisar todo, que puedan tener todas estas buenas prácticas y todo lo que conlleva para poder mitigar en este caso, ¿no? En algún momento todos estos ataques, pero que bueno, nadie nos salvamos y hay que estar atentos. Bueno, muchas gracias, Fer. Entonces, estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy. No sé si alguien más quisiera comentar algo, aprovechar que ya estamos, los que estamos, que nos pasamos muchos minutos, pero agradecerles a todos su tiempo, su disponibilidad y su presencia dentro de esta sesión, y estaremos dando seguimiento entonces en nuestra siguiente reunión, que será dentro de 15 días, que estaremos entonces reuniéndonos el miércoles 21 de junio. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan buen resto de semana.
Gracias.
Adiós a todos.
Gracias. 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 Buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Día.